Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. No hay nada permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas, decía Charles Chaplin. Hoy cumpliría años el actor y director británico. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este martes 16 de abril tenemos datos. Sorpresa en China. Crece su economía más de lo que se esperaba. Un 5,3% interanual en el primer trimestre del año. Aunque este dato esconde algunas debilidades que también vamos a analizar enseguida con Pepe. En este martes en el que estamos esperando si dice algo más o no Israel tras el ataque de Irán.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Sí, ha crecido más de lo esperado la segunda economía del planeta, un 5,3%. El objetivo del gobierno para el año es un 5%. Y lo ha hecho gracias a que la exportación, la demanda externa, con incrementos del 14%, pues lo ha permitido. Sin embargo, ¿quién diría que esto es un dato mejor de lo esperado? Viendo cómo están cayendo las bolsas de China, más de un 2% ahora mismo la de Hong Kong. Enseguida analizamos por qué, qué hay dentro, qué esconden estos datos, en los que se ve cómo se frena la producción industrial, cómo las ventas al por menor, las ventas minoristas dentro, muestran algo de debilidad, sobre todo en el mes de marzo, una vez ya descontado el efecto de las fiestas del Año Nuevo en China. En Asia hay otros focos de tensión. La propia moneda china es una referencia. Parece que el gobierno chino le está permitiendo mayor flexibilidad para que sea barata y las exportaciones de China, por lo tanto, sean sostenidas por ese lado. El yen sigue apurado ante un dólar súper fuerte que lo mantiene en cambios de mínimos históricos. Ya ha rebasado los 154 yenes el dólar, 154,25 ahora mismo. Con un euro, por cierto, a 1,06 dólares prácticamente, según vemos ahora mismo también en las pantallas de XTV. Ojo que en las divisas se están desatando tensiones crecientes. De hecho, en Indonesia el gobierno ha tenido el Banco Central que intervenir para defender su rupia, extraordinariamente débil. No perdamos de vista que Indonesia fue capaz de generar una crisis en cierto momento del tiempo. En la escena tenemos al gobierno de Israel, que no esconde su división sobre cómo va a responder al ataque de Irán. El mundo sigue pidiendo contención y la propia Irán, está contando la prensa china esta mañana, le ha dicho al ministro de Relaciones Exteriores chino que no va a escalar la violencia contra Israel. Cierto compromiso con limitar la acción a lo que vimos durante el fin de semana. Pero hoy, a diferencia de ayer, se nota un poco más de tensión en los mercados del mundo. No solo los asiáticos que citábamos y de los que nos ocupamos enseguida, también en los futuros de los mercados occidentales. Viene cayendo 6 décimas el futuro del Eurostox, viene bajando 2 el del S&P 500 en 5.051, después de las caídas de anoche. Estamos observando cómo se comporta el precio del petróleo y hoy rebota. El Brent vuelve a estar por encima de los 90 dólares y medio. Hay muchos informes que hablan de lo que podría pasar si puntos suspensivos. Pero los puntos suspensivos hoy no tienen más contenido, al menos a esta hora de la mañana en la que estamos hablando. Hoy en nuestro programa de radio tenemos numerosos temas sobre los que profundizar. Dentro de una hora sobre el asunto de los fijos discontinuos en España. Y cómo FEDEA con su informe ha entrado al debate. El investigador asociado de FEDEA, Florentino Felgueroso, estará en directo con nosotros. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Miguel Córdoba, Rafael Moreno y Rubén García Quismondo nos ayudarán a entrar en contexto de las noticias del día. El programa de hoy tiene además invitados especiales para quienes quieren invertir con criterio. Vamos a tener directivos de la gestora DEPAM a partir de las 10 de la mañana. Tenemos una entrevista muy especial un hombre de las familias más ricas de España. El presidente de Cantabria Labs, Juan Machi, estará con nosotros a las 10:30, 8:30, en Canarias. Y también a partir de las 11:30 estaremos en Málaga con la mujer clave que ha hecho de Málaga un polo atractivo para la inversión extranjera, su teniente de alcalde e ingeniera de Telecos, Alicia Izquierdo. Bueno, Canadá acaba de desvelar que el G7 va a estudiar nuevas sanciones contra Irán tras atacar a Israel. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, y solicita evitar una escalada del conflicto en el Oriente Medio, además de reiterar la petición de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los titulares del G7 lo pueden anunciar mañana en una reunión en Roma. También lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Nuestros equipos están haciendo ahora un seguimiento con las capitales del G7 de las nuevas sanciones multilaterales dirigidas contra la flama de misiles y otros nefastos de Irán. Los países del G7 no habían aún designado a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista y ahora están considerando hacerlo. Y en el futuro trabajaremos para aislar aún más a Irán internacionalmente, aumentar la presión económica y de otro tipo. Es el resultado: un Israel más fuerte, un Irán más débil, una alianza de socios más unificada.
Antes, hoy mismo, hay convocado una videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión para abordar los ataques de Irán contra territorio israelí. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido quien ha convocado el encuentro con el objetivo de lograr la seguridad en la región.
Por su lado, el jefe del Estado Mayor de Israel insiste en que sí va a haber una respuesta al ataque de Irán.
De hecho, el diario israelí Haaretz, que cita fuentes cercanas a las negociaciones en el gobierno, asegura que el primer ministro Benjamín Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán, pero que la presión internacional para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre la decisión final. Además, el gobierno de Estados Unidos niega a través de todas las vías posibles que Irán le notificara con antelación cuándo iba a producirse el ataque y de los objetivos que tenía previsto golpear, contradiciendo la versión del gobierno iraní y de otros países vecinos como Jordania o Turquía. Uno de los que lo han negado ha sido también el responsable de prensa del Pentágono, el general Patton Ryder.
Irán no nos dio detalles específicos que yo sepa, ningún detalle en términos de horas exactas, fecha, ya sabe, obviamente tenemos una robusta red de inteligencia que proporciona indicaciones y advertencias, pero para responder a su pregunta específica, no, Irán no nos dijo cuándo y dónde iban a atacar.
El general también ha asegurado que seguirán protegiendo a Israel de un nuevo ataque de Irán, mientras el ministro de Defensa hebreo, Yoav Galán, mantiene los planes para preparar la invasión por tierra de Rafah en el sur de la franja y la evacuación de los civiles. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha mantenido una conversación con su homólogo iraní en la que le ha expresado su confianza en que Teherán sabrá gestionar la situación y evitar un deterioro de la crisis mientras protege su soberanía.
Más referencias de la actualidad. El presidente americano Joe Biden urge de nuevo al Congreso a aprobar un paquete de 95.000 millones de dólares para ayudar a Israel, a Ucrania y a Taiwán,
que lleva estancado desde hace meses por la oposición de parte del Partido Republicano. El asesor de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que es fundamental para garantizar la seguridad en la zona.
Aprobar este proyecto de ley es la forma más rápida y segura de lograr para Israel la ayuda que necesita, y debemos actuar con urgencia para reponer las defensas aéreas de Israel. Al igual que el Congreso debe actuar con urgencia para reponer las defensas aéreas de Ucrania, que también siguen siendo atacadas cada día con los misiles, los mismos drones de fabricación iraní.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que esta semana se abordarán los proyectos de ley, pero por separado. No se hará de forma conjunta, como pide Biden, así que es posible que se apruebe solo la parte de ayuda para Israel y no la de Ucrania. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados que se impliquen en proteger los ataques aéreos rusos de la misma forma en la que algunos de ellos lo han hecho para proteger a Israel de los misiles y drones de Irán.
De la actualidad europea, destacamos que el gobierno de Portugal, el nuevo gobierno centro-derecha, ha entregado ya su programa de estabilidad en el que espera un crecimiento del 1,5% del PIB para este año.
Y además un superávit del 0,3% para el resto de la legislatura. El gobierno espera que los dos años siguientes el crecimiento mejore hasta el 1,9% en 2025 y el 2% en 2026. La deuda pública, que cerró el 23 en el 99% del PIB, bajará al 95,7% este año para situarse en menos del 80% en 2028. La inflación cerrará 2024 en el 2,5%.
En España, asunto sobre el que profundizaremos luego, FEDEA propone una indemnización por fin de llamamiento para los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad.
Una situación en la que cuantifica americana 518.000 trabajadores a cierre de 2022 y además ven una tendencia al alza. Creen que es una manera de obligar a las empresas a internalizar el coste de la rotación. Esta indemnización se le descontaría de la cuantía final si el trabajador es despedido. El análisis de Fedea establece un stock de trabajadores fijos discontinuos de 1,25 millones de personas a 31 de diciembre del 22, de los cuales un 27% contaba con otro empleo adicional y un 36% no trabajaba. En marzo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el total de fijos discontinuos inactivos era de 55.300.
Y otro dato, han sido menos de 8.000 familias las que se acogieron el año pasado a las medidas de alivio hipotecario que promovió el gobierno.
Que permitían alargar el plazo para hacer frente al préstamo, pedir una moratoria de hasta 2 años para suavizar el impacto de la subida del Euribor. Según el Banco de España, eso quiere decir que el 13% de las solicitudes en el año, unas 26.000 además, fueron rechazadas por no cumplir con las condiciones y 27.000 todavía están pendientes de estudio. En 2022, el número de familias que se había acogido a las antiguas medidas fue de apenas 1.350, con lo que en el acumulado de los 2 años, la cifra de beneficiarios es de 9.300, muy lejos del objetivo del 1 millón de familias que se fijó el gobierno en noviembre de 2022.
1 millón de familias que se quedaron apenas 9.300. Bueno, en la agenda del martes. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya estoy cansado de ver tantos datos que hemos tenido en China y los que nos quedan duda y martes en esta jornada con múltiples referencias macroeconómicas que comenzarán en Reino Unido con la tasa de paro de febrero y seguirán con el índice de precios al por mayor y el ZEW de confianza inversora de abril en Alemania y la zona euro. Además, Italia publica el IPC final de marzo y la balanza comercial. El Tesoro español subasta letras a 3 y 9 meses, y de Estados Unidos llegarán datos de permisos de construcción y cifras de producción industrial y manufacturera, además de varias intervenciones de miembros de la Reserva Federal, entre ellos, su presidente Jerome Powell. Sí. El Fondo Monetario Internacional publica su informe de perspectivas de la economía mundial. También tenemos resultados de Morgan Stanley y de Bank of America. Bueno, como parece que hay tanto dinerito por China como ahora nos contará Perpe, yo me pregunto, ¿qué? Si me nacionalizo, nacionalizo China.
¿Cómo?
¿Qué te parece? ¿Tendré más posibilidad de obtener money? Luego, total, las empresas quiebran y no devuelven nada. O sino que me den subsidios de Estado. ¿A qué es buena idea?
No.
Así que ni hao. Jeje. Chao.
Que no, querida Sara. Céntrate. Sí, vamos a contar qué está pasando en China después de unos datos que, al menos en la superficie, parecen mejor de lo esperado. Pero por dentro, algo esconden. Y vamos a analizarlo enseguida en directo con Rafael Galán, Perpe, analista independiente.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esta es la cifra del día, un 5,3%, lo que creció la economía de China, la segunda economía del mundo, en el primer trimestre del año.
más de lo que esperaba el mercado. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Y además estos datos muestran, según los analistas, cierto alivio ante la prolongada debilidad del sector inmobiliario y también la creciente deuda de los gobiernos locales. Los analistas esperaban subidas del 4,6 y ha sido bastante por encima, 5,3%. Si miramos la tasa intertrimestral, el PIB chino también ha subido 1,6% y ha batido estimaciones. Desde la Oficina de Estadística aseguran que la economía ha tenido un buen comienzo de año, que las políticas siguen surtiendo efecto, pero también advierten de un entorno exterior cada vez más complejo e incierto.
Sí, hay algunos datos, particularmente los de marzo, que muestran alguna debilidad. Vamos a ver otros datos por dentro de la economía china.
Sí, ahí tenemos esa debilidad que señalabas en esos otros datos que hemos conocido, como el de la producción industrial, que ha repuntado 4,5% en tasa interanual. Se esperaba un repunte mayor del 6%, por tanto el dato es peor de lo esperado. Y un dato interesante, la tasa de utilización de la capacidad industrial de China. Ojo, porque se ha desplomado hasta el 73,6% en el primer trimestre. Las fábricas chinas han utilizado el menor potencial de fabricación desde la pandemia, un retroceso que se produce mientras Estados Unidos y Europa los estamos escuchando últimamente regañar a Pekín por acumular exceso de producción. Otros datos, las ventas al por menor, que es un indicador del consumo, han subido 3,1% interanual, por debajo de lo esperado. Sí que ha superado estimaciones la inversión en activos fijos, que ha crecido a un ritmo del 4,5% anual.
En negativo, de nuevo, los datos del lado inmobiliario, en este caso precios de venta de viviendas nuevas,
que han descendido en el mes de marzo un 2,2% según cálculos de Reuters. Es la mayor caída en 8 años, afectado por la escasa demanda. El frágil sector inmobiliario todavía no se ha recuperado, sigue siendo un lastre para la economía, y a ello se ha referido el director adjunto de la Oficina de Estadística, Shen Laiyun.
El sector inmobiliario, dice, reconoce, preocupa mucho a todo el mundo. Si observamos la situación de la inversión y las ventas en el mercado inmobiliario en el primer trimestre, la verdad es que no es optimista. El mercado inmobiliario sigue en pleno proceso de ajustes.
Los compradores no confían en que los promotores, que están altamente endeudados, puedan entregar las viviendas a tiempo.
El efecto en las bolsas chinas es negativo de estos datos. Bueno, de esto sí, el contexto en el que nos movemos en los mercados, donde el tono rojo es el dominante hoy. Pero es que la bolsa de Hong Kong ha estado cayendo más de un 2%, ahora baja un poco menos, un 1,6%. En el resto de China, el tono rojo también es el dominante. Shenzhen baja un 1,5%, Shanghai, en el lado continental también, está bajando 9 décimas. La bolsa de Tokio está entre las que encabeza las caídas de los mercados asiáticos, aunque la que más baja es la surcoreana, 2,4%. La japonesa pierde un 1,7% con la moneda japonesa, con el yen, marcando ahora mismo, en este instante, nuevos mínimos históricos contra el dólar. 154 dólares y medio, casi.
Y los analistas...
No, al revés, 154 yenes y medio por dólar.
Y los analistas que están calculando decían hasta dónde puede llegar, incluso aunque aumentan los riesgos o las especulaciones sobre una posible intervención. Los analistas de JP Morgan y de Bank of America ven la divisa japonesa en 160 como el próximo nivel potencial, pero ojo a T-Rowe porque lo llevan más allá, hasta alrededor de 170, un nivel que no se ha visto en los desde los años 80. Los analistas dicen que la divisa nipona podría seguir bajando incluso aunque hubiera una intervención oficial, ya que el yen sigue a merced del diferencial enorme que hay todavía entre los tipos de interés en Japón y en Estados Unidos. En lo que llevamos de año, la divisa nipona ha bajado un 9% frente al dólar. Y por cierto, el que sí ha intervenido hoy ya ha sido el Banco Central de Indonesia ante la debilidad de la rupia.
En el caso de China, volviendo a China, parece que están dando las autoridades cierta flexibilidad a la cotización del yuan, que ha rebotado ligeramente, está permitiendo que las exportaciones chinas sean baratas, porque parecen necesitarlo claramente, tal y como hemos visto los datos. Que vamos a analizar ahora mismo con Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A primera vista, claro, la cifra redonda del 5,3% que creció la economía china, pensando en que el objetivo del gobierno es un 5%, nos daría a pensar que las cosas no van tan mal en China, ¿no?
Pues así es, todos esos estímulos, ¿no?, que se han estado ya implementando desde el año pasado, que el gobierno, bueno, pues ha puesto encima de la mesa, que por otro lado, por supuesto, se espera que aumenten el déficit este año hasta el 7%, como esperan ya algunos analistas, pero bueno, ya está trayendo algunos efectos positivos en el caso del PIB. Es cierto que es un dato, como decimos, por encima del esperado, pero bueno, viene más bien por los meses anteriores, porque el mes de marzo, en muchos aspectos, ha sido relativamente flojo. Sí que yo creo que está en buenos términos para que este año, bueno, pues se alcance esa cifra de objetivo del gobierno, que está en torno al 5%. Es cierto que la mayoría de instituciones, analistas, esperan algo menos, en torno al 4,5%, tanto el FMI como, como el Banco Mundial. Pero bueno, yo creo que aún así sí que pueden llegar a esos niveles, como decimos, en los que están los analistas y estas instituciones.
¿Pero fundamentándose en qué? ¿En las exportaciones? ¿En el consumo interno, cuando parece tener algunos problemas importantes para activarlo?
Pues efectivamente hemos visto un dato de consumo bastante flojo y sobre todo yo creo que vendría un poco más por la inversión. Es cierto que el dato también en marzo ha quedado un poco por debajo de lo esperado, pero sí que se están realizando sobre todo estímulos a la inversión y sí que las exportaciones, yo creo que este año veremos una mejoría. Quizá no con principales socios comerciales como Estados Unidos, Europa, pero China sí que se está dirigiendo, bueno, pues a otros países, ¿no? Dentro del megaproyecto de la Franja y la Ruta, pues los datos muy positivos que vimos en exportaciones el mes pasado, con crecimientos incluso del 50-60% a países como Kazajistán, Uzbekistán, bueno, también algunos otros del sudeste asiático, que parece que, como digo, está intentando mover parte de sus exportaciones a esos países.
Hay un elemento clave sobre el que China está recibiendo mucha presión exterior. Ahora mismo está en Pekín el canciller alemán Olaf Scholz, e está insistiendo en esta idea, en que China tiene una capacidad excesiva. ¿Cómo lo gestionará China? Porque esto empieza a ser un problema, ¿no?
Pues efectivamente, ya lo apuntaban, por ejemplo, hace un par de semanas agencias de rating, esa sobrecapacidad. Bueno, Estados Unidos sobre todo ha mencionado dos sectores en concreto, ¿no? Pues los vehículos eléctricos e híbridos, que por cierto hoy hemos visto que en marzo tienen un crecimiento del 29%. Este año ya se han fabricado más de 2 millones de vehículos eléctricos, y por otro lado los paneles solares, que también, bueno, pues están creciendo a ritmos del 40-50%. Al final China está intentando, bueno, moverse de alguna manera hacia productos de más valor añadido, sobre todo, bueno, pues como digo, estos dos en la parte de tecnología, pero sí que se está creando bastante sobrecapacidad, y China lo que dice es que viene por esa demanda global. El problema es que la demanda global pues ahora mismo no está siendo tan fuerte, porque ya estamos viendo pues cierta debilidad en Europa, también en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser la gestión? Yo creo que esas cifras que estamos viendo de crecimiento durante el segundo trimestre y sobre todo la segunda parte del año, vamos a ver crecimientos pero a unos ritmos más bajos, bueno, pues de forma que pueda absorber esa sobrecapacidad. Pero es cierto que va a tener, bueno, pues unos niveles de stock bastante altos, que eso va a hacer, bueno, pues que se reduzca de alguna manera y impacte, ¿no?, de alguna manera al PIB también, y veamos cifras un poco más bajas en el próximo trimestre.
Esto en la industria. Y en el sector inmobiliario, algo por el estilo. La inversión sigue cayendo más de un 9,5% en términos interanuales. Sigue soltando aire la burbuja inmobiliaria china.
Sí, pues ya dijimos que el ajuste va a continuar durante todo este año y también durante el año 2025. Bueno, ya en términos de nuevas viviendas construidas, sí que estamos viendo que el ajuste está prácticamente, como señalan algunos analistas, en torno al 70%, pero todavía quedan muchos meses. Y ahora, además de ese ajuste en cantidades, en viviendas iniciadas, lo que estamos viendo es un mayor ajuste en el precio, la caída del precio, bueno, pues supera el 2%. Llevamos dos años con caídas de precio en términos interanuales negativas y yo creo que eso también es lo que más va a pesar en la economía. Al final, bueno, pues estamos hablando de prácticamente el 20% del PIB, pero bueno, el gobierno lo sabe y no sé si veremos más estímulos de alguna manera en el sector inmobiliario. Pero lo que es cierto es que el ajuste todavía va a continuar, como digo, durante este año y el próximo.
Cabe esperar que China, que ha sido uno de los gobiernos que tradicionalmente, históricamente, más férreo ha sido entre los que sujetaba su moneda, sea un poco más flexible. Fijémonos cómo está ahora mismo Asia sufriendo por la debilidad de sus monedas. Japón, en el caso de Indonesia hoy con la intervención de la rupia. ¿Qué opinas?
Pues es complicado decir, porque es cierto que China lleva diciendo que va a liberalizar el yuan desde hace muchos años, vamos, desde prácticamente una década. Es cierto que ha ido haciendo medidas puntuales cuando la economía, pues efectivamente, y la situación era algo peor. Yo creo que va a pasar un poco eso, que si las cosas empeoran, como estamos viendo, sí que va a dejar cierto margen y cierta flexibilidad. Al final, bueno, pues estamos hablando todavía de la segunda economía del mundo, pero en términos de PIB, muy cerca de Estados Unidos, y necesita una moneda fuerte. Además, muchos socios comerciales, pues efectivamente ya están dejando de hacer las transacciones con ellos en dólares para cambiar al renminbi. Yo creo que el gobierno sí que debería de alguna manera actuar en ese sentido, pero no vamos a ver grandes cambios, sino quizá algo paulatino, y seguramente, bueno, pues durante este año, quizá más adelante, veremos cierta flexibilización.
Rafael Galán Perpi, analista independiente, gracias por compartir esta visión sobre los datos más calientes del día, y buen martes.
Un placer, gracias a vosotros, buen día.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y protagonista muy caliente en la economía, la inversión en defensa. Bueno, la envidia a la grande que acaba de hacer Estados Unidos con los chips de última generación es asombrosa. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, envidia a la grande en defensa y chips. Envidia a la grande, lo que supone poner ceros y ceros, millones y millones encima de la mesa para ser más grande, más potente en defensa y en microprocesadores avanzados. Es una de las economías más liberales del mundo, Luis Vicente, pero pone encima de la mesa muchos millones para subvencionar, para ser más grande, para ser más fuerte, para seguir siendo el país más potente del mundo. ¿Tú recuerdas estas palabras?
Together, we will make America strong again.
Es Donald Trump hace muchísimos años, pero ejecuta Biden. Y si no fueran tan diferentes cuando se habla de política, país y de invertir en Estados Unidos. Ceros y ceros, vamos con ejemplos. Lockheed Martin acaba de ganar en las últimas horas un contrato de 17.000 millones de dólares para desarrollar la próxima generación de interceptores para defender a Estados Unidos contra un ataque con misiles balísticos internacionales. Anuncio de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. El programa de interceptores tiene como objetivo derrotar las actuales amenazas de misiles balísticos y futuros avances tecnológicos de países como Corea del Norte e Irán. Y de la defensa a los microprocesadores, no cualquiera, los avanzados. Estados Unidos quiere ser una potencia en chips de última generación y por eso chorreo de millones de la mano de la Chips Act para Intel, 8.500 millones, para TSMC, 6.600. Y en las últimas horas hemos visto la fábrica de Texas de Samsung, la coreana, recibe 6.400 millones en subvenciones. El dinero tiene un objetivo, secretaria de Comercio Gina Raimondo.
Esta es una tarea, es nuestro tercer gran anuncio en un mes. Primero fue Intel, luego TSMC y ahora Samsung. Nuestro objetivo es pasar de fabricar el 0% de los semiconductores de última generación en este país al 20% a finales de la década. Y con estos anuncios estoy segura de que vamos a llegar a nuestro objetivo y en el proceso crearemos cientos de miles de empleos para los americanos.
Y ahí está la clave, mover a proveedores, y dice Raimondo que Estados Unidos sea más grande y más seguro.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más, decía Charles Chaplin. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Martes, 16º día del mes de abril, año 2024. El día viene mucho más inquieto que ayer. Sí, es curioso, pero a 3 días del ataque de Irán a Israel, la inquietud crece. ¿Y por qué, nos preguntaremos? La volatilidad del índice del miedo se ha disparado y está subiendo casi un 3% a esta hora. Rebasa los 19 puntos de los 15 que viene. Para que vean en qué proporción se ha disparado la inquietud. ¿Y a qué se debe cuando el propio Estado Mayor israelí parece tener opiniones diferentes sobre cómo responder al ataque de Irán? Ya han pasado 2 días desde aquello y lo que dice el jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Herzi Halevi, es que el ataque de Irán ha creado nuevas oportunidades de cooperación en Oriente Medio, que estamos evaluando de cerca la situación, que mantenemos nuestro máximo nivel de preparación, que Irán se enfrentará a las consecuencias de sus actos. Elegiremos nuestra respuesta en consecuencia, insiste el alto militar israelí. Mientras que Estados Unidos explica que, bueno, que aunque fue tan previsible el ataque de Irán y por eso se neutralizó, tampoco es que lo telegrafiaran, como dicen algunos informes, particularmente de los observadores financieros. John Kirby, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, lo explicaba así hace unas horas. Sí, recibieron mensajes de Irán. Y ellos también recibieron mensajes nuestros. Pero nunca hubo ningún mensaje ni para nosotros ni para nadie sobre el calendario, los objetivos o el tipo de respuesta. Es decir, bueno, una comunicación extraña. Así que tenemos todo esto. Y los futuros de las bolsas pues lo están cotizando, con descensos en el despertar del día. Y vienen descensos en todas las bolsas. Las estamos viendo en la expectativa de apertura de las bolsas de Europa. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando en nuestras pantallas, en las de XTB, 4 décimas. El futuro americano, el del S&P 500, bueno, menos una décima, está en 5.057, pero es que ayer volvió a caer. Wall Street lo examinaremos enseguida. En los mercados de Asia las caídas son mucho más importantes. Superan el 2% en la bolsa de Corea del Sur, del 1,6% en la de Tokio a estas horas, todavía no han cerrado. Y en China son casi del 2%, el 1,7% en la bolsa de Hong Kong, después de publicarse el dato de crecimiento en el primer trimestre de China, que ha batido las expectativas. Ha sido mejor de lo esperado, un 5,3%, cuando el cálculo del gobierno para todo el año es del 5%. Pero claro, es que los últimos datos de marzo muestran alguna debilidad, aunque el director adjunto de la Oficina Nacional de Estadísticas, Shen Layun, que acaba de hablar, dice que, bueno, los datos son buenos. Dice que en general la economía nacional tuvo un buen comienzo en el primer trimestre, con factores positivos acumulados que sientan una buena base para alcanzar los objetivos anuales. Sin embargo, es esencial reconocer la creciente complejidad, dice, gravedad e incertidumbre del entorno exterior.
los cimientos para un desarrollo económico estable y positivo, reconoce el alto directivo chino, aún no son sólidos. Así que esto es nuestro foco y más temas, porque en Capital Radio vamos a analizar hoy el informe de Fedea, que entra de lleno en el debate sobre los fijos discontinuos en España. Propone mejores soluciones y cuenta algunos datos de una forma más transparente. Va a estar con nosotros a las 8:10, 7:10 en Canarias, dentro de media hora, en nuestro programa Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, pues contándonos de primera mano qué observan. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, hoy nos ayudarán a poner en contexto las historias de la mañana Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, Rubén García Quismondo, socio director de Coagul Abogados y Economistas, y Miguel Corba, profesor de Economía Financiera. Vamos actualizando en tiempo real la información de la mañana. Por cierto, la prensa china, South China Morning Post, asegura que Irán le ha dicho a China que no tienen ninguna intención de escalar ni de volver a seguir atacando a Israel en un intento de distensión. Y Canadá ha desvelado que el G7, los siete países más poderosos del mundo, están ahora estudiando nuevas sanciones contra Irán después de ese ataque. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, y a la vez solicita evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio, además de reiterar la petición de un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los titulares del G7 lo pueden anunciar mañana en una reunión en Roma. También lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Nuestros equipos dicen están trabajando con los capitales del G7 en nuevas sanciones multilaterales contra los nefastos programas de misiles de Irán. Aún no han designado a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista, pero están considerando hacerlo. Y en el futuro trabajaremos para aislar más a Irán internacionalmente. La presión económica y otras son el resultado: un Irán más fuerte, un Irán más débil y una alianza de socios más unificada.
Antes, hoy mismo, hay convocada una videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para abordar los ataques de Irán contra territorio israelí. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha sido quien ha convocado el encuentro con el objetivo de lograr la seguridad en la región.
Pero ojo, que después de todo esto, las defensas están gastadas. Por eso el presidente americano Joe Biden vuelve a pedir de urgencia al Congreso que apruebe el paquete de 95.000 millones de dólares para ayudar a Israel, pero también a Ucrania y a Taiwán.
Que lleva estancado desde hace meses por la oposición de parte del Partido Republicano. También John Kirby dice que es fundamental para garantizar la seguridad en la zona.
Aprobar ese proyecto de ley es una forma más rápida, dice Kirby, y segura de conseguir para Israel la ayuda que necesita. Debemos actuar con urgencia para reponer las defensas aéreas, al igual que se debe actuar con urgencia para reponer las de Ucrania, que también siguen siendo atacadas cada día con los mismos drones que fabrica Irán.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que esta semana se van a abordar los proyectos de ley, pero por separado, no de forma conjunta como pide Biden, así que es posible que se apruebe solo la parte de ayuda para Israel y no la de Ucrania. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados que se impliquen en proteger a su país de los ataques aéreos rusos, de la misma forma en que algunos de ellos lo han hecho para proteger a Israel de esos misiles y drones de Irán.
Sin embargo, el compromiso europeo sí se está cumpliendo. La Comisión ha aprobado el plan de reformas e inversiones de Ucrania para acceder a los 50.000 millones de euros durante los próximos 4 años.
Un programa que debe ser ahora aprobado por los Estados miembros, que disponen de un mes para dar su visto bueno, y la Unión podrá entonces desembolsar otros 1.900 millones a las autoridades ucranianas en calidad de anticipo, que se sumarán a los 4.500 que ya pagó en marzo. El plan ucraniano consta de 69 reformas y 10 inversiones que serán evaluados según 146 indicadores, de forma similar a los planes de recuperación de los países de la Unión. Las reformas cubren 15 ámbitos, entre ellos energía, agricultura, transporte, transición verde, transformación digital, pero también las finanzas públicas, el entorno de negocios o las políticas de descentralización.
Hablando de energía, una declaración cuyas consecuencias todavía no se conocen es la que han firmado 22 países miembros de la Unión y instituciones europeas para apoyar a la industria fotovoltaica a superar la crisis de la capacidad, de la sobrecapacidad de producción de estas materias en China.
Y entre esos firmantes está España, pero matizan que no tienen voluntad de entrar en una guerra comercial con Pekín. Destacan que el despliegue de paneles solares en la Unión en 2022 y 2023 permitió ahorrar 15.000 millones de metros cúbicos de importaciones de gas ruso, pero lamentan la dependencia respecto a China, que es prácticamente el único proveedor de la Unión. Además, Bloomberg asegura que la Unión también investiga si Pekín proporcionó ayuda ilegal a parques eólicos en el continente.
Del lado de España, luego profundizaremos en ello, pero Fedea está proponiendo una indemnización por fin de llamamiento para los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad.
Una situación en la que cuantifican a 518.000 trabajadores a cierre de 2022 y en la que ven una tendencia al alza. Además, creen que es una manera de obligar a las empresas a internalizar el coste de la rotación. Lo explica el investigador de Fedea, Marcel Janssen.
Yo cada vez cuando te mando como empresa, te mando a la inactividad, hay una pequeña prestación, pero en el caso de producirse un despido, se resta lo que ya se ha pagado de la indemnización final.
El análisis de Fedea establece un stock de trabajadores fijos discontinuos de 1,25 millones de personas a 31 de diciembre del 22, de los cuales un 27% contaba con otro empleo adicional y un 36% no trabajaba en ese momento. Este mes de marzo pasado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que el total de fijos discontinuos en situación de inactividad era de 55.300.
Las cifras, o el baile de las cifras, ¿recuerdan la cantidad de familias que dijo el gobierno que se podrían beneficiar de las medidas de alivio hipotecario? Eran más de 1 millón. Bueno, pues el año pasado, ¿sabes cuántas fueron realmente? Menos de 8.000.
Y esas medidas permitían alargar el plazo para hacer frente al préstamo o pedir una moratoria de hasta 2 años para suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés. Según el Banco de España, son el 13% de las recibidas. 26.000 fueron rechazadas por no cumplir las condiciones y 27.000 todavía están pendientes de estudio. El año anterior, el 22, el número de familias acogido a las antiguas medidas apenas 1.350, con lo que en el acumulado son unos 9.300, muy lejos de ese objetivo que decías del millón de familias que se fijaba el Ejecutivo en noviembre del 22.
Y en la agenda del martes, veamos que nos adelanta Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con el Today martes en esta jornada con múltiples referencias macroeconómicas que comenzarán en Reino Unido con la tasa de paro de febrero y seguirán con el índice de precios al por mayor y el ZEW de confianza inversora de abril en Alemania y la zona euro. Además, Italia publica el IPC final de marzo y la balanza comercial. El Tesoro español subasta letras a 3 y 9 meses. Y de Estados Unidos llegarán datos de permisos de construcción y cifras de producción industrial y manufacturera, además de varias intervenciones de miembros de la Reserva Federal, entre ellos, su presidente Jerome Powell. El Fondo Monetario Internacional publica su informe de perspectivas de la economía mundial. También tenemos resultados de Morgan Stanley y de Bank of America. Bueno, hoy sí que sí, estoy convencidísima. Tú, Dai, sí lo sabes. ¿A qué sí?
No.
Estoy hablando del Día Mundial que se celebra hoy.
¿Cuál?
Pues es el del emprendimiento.
Ah.
¿Emprendimiento?
Sí.
Jeje, y para eso la mejor es la Sarita. Pero también hay otro y vas a hacer una entrevista sobre el tema.
¿Sí?
Ahí va la pista.
A ver.
Pues sí, es el Día Mundial de la Voz, que viene con una foto mía y otra de Frankie. De Frankie Sinatra, claro.
Oh.
Las dos mejores voces.
Bueno.
Jeje. El lema de este año es resonar, educar, celebrar. Así que ya sabes, invítame a algo para celebrarlo.
Bueno.
Chao.
Ya estás invitada, formas parte de Capital Radio, así que puedes celebrar los 2 días. Capital Radio, que es una empresa de emprendedores, donde la voz es la gran protagonista. Gracias, Sara. Disfrutemos juntos del día, si las noticias nos lo permiten. Y enseguida nos ocupamos de los mercados y cómo vienen hoy.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Cuidado que hoy sí que vienen curvas, claramente lo marca ya. ¿Cómo se ha disparado el índice del miedo, el VIX, el índice de la volatilidad del mercado americano, que ha dado un respingo prácticamente desde los 15 a los 19 puntos en apenas dos saltos y medio? Y los futuros vienen marcando también esta nueva volatilidad que tiene un contexto complejo alrededor, efectivamente. Curiosamente, ayer no se vio nada de esto, pero a lo largo del día se fueron complicando las visiones. Ahora mismo estamos observando los futuros del mercado europeo, cómo se mueven con descensos de 18 puntos el Eurostoxx en los 4.880, estos son 4 décimas de caída. Y en el caso de los americanos, 5 puntos de caída para el S&P en 5.057, fíjense dónde está. Una bajada, otra bajada de una décima. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. En el sentimiento de los inversores pesan sobre todo dos asuntos. Por un lado, esa tensión en Oriente Medio y por otro, la evolución de los tipos de interés. Todo apunta a que hoy las bolsas europeas, por tanto, van a abrir con descensos. La Reserva Federal no tiene prisa por iniciar el ciclo de recorte de tipos y a esa sensación contribuyeron las ventas al por menor del mes de marzo que superaron ampliamente las previsiones y reforzó la idea de la resistencia de la economía estadounidense. Luis Godí es analista de Crupp Advisors.
Dice que se anunció la cifra de ventas al por menor, salió mejor de lo esperado, así que si unimos la cifra de ventas minoristas de hoy con la impresión del IPC, de la inflación de la semana pasada, es un cóctel bastante fuerte de datos económicos calientes.
Además, escuchamos a la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, a Mary Daly, y sugirió también que no hay prisa por tocar los tipos. Dijo que lo peor que se puede hacer es actuar con urgencia cuando no se requiere esa urgencia. Entre los datos macro de hoy en Europa, destacamos el índice ZIW de confianza inversora de abril en Alemania y también en la zona euro, que podrían mejorar, subasta de letras en España y datos de paro en el Reino Unido.
Entre los protagonistas de quienes hoy se habla en España vuelve a estar Telefónica.
Después de que la SEPI haya seguido dando pasos hacia el objetivo de llegar al 10% de Telefónica y ya ha comunicado a la CNMV que ha alcanzado el 5%. Reitera que tiene vocación de permanencia y está tratando de minimizar el impacto en la cotización de los títulos que ayer terminaron en 3,92 euros.
Resultados a cotizar tenemos aquí los de Ericsson.
Nos acaban de llegar los primeros flashes de esas cifras. El fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones supera previsiones con un beneficio operativo trimestral de casi 400 millones de dólares. Además, espera que las ventas se estabilicen durante la segunda mitad del año si continúa la tendencia actual, apunta.
Y hablando de tendencias, ya se cotizó en una pequeña parte ayer, pero Lufthansa ha revisado a la baja sus previsiones.
Sí, ya se cotizó con descensos superiores al 4%. Ese recorte de previsiones que hizo para los beneficios de este año 2024 debido a las huelgas que ha sufrido la aerolínea y también a que el aumento de la capacidad dice que está yendo más lento de lo esperado. La aerolínea alemana espera ahora un beneficio, un EBIT de 2.200 millones de euros. La estimación anterior la elevaba hasta 2.700. Además, prevé que el flujo de caja libre este año sea de al menos 1.000 millones de euros. La anterior estimación elevaba esa cifra hasta 1.500. Y también presentó cifras del primer trimestre, pérdidas de 849 millones de euros, explicó sobre todo debido a las huelgas que ha sufrido de sus trabajadores.
¿Algún protagonista más para este martes?
Tenemos recomendaciones a esta hora para BBVA. Citigroup sube su precio objetivo desde 11 hasta 11,9 euros por acción y ojo a la recomendación que le hace JP Morgan para Acerinox porque rebaja el consejo desde sobreponderar hasta infraponderar y recorta precio objetivo desde 12 hasta 8,8 euros por acción. Atención también a Talgo, el consorcio húngaro Magyar Vagon ha entregado ya el aval de un banco de Hungría de 620 millones de la OPA sobre la empresa española y por otra parte, según el economista, Moncloa estaría tanteando a Criteria Caixa para lanzar una contraopa por Talgo.
Esto por el lado europeo. A continuación verán algunas claves interesantísimas del mercado americano.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Datos calientes, peor de lo esperado, sensación de incertidumbre, una nueva caída de Wall Street al cierre de anoche, Miguel.
Y sobre todo en el índice tecnológico, en el Nasdaq, que se dejaba casi un 1,8%. Además, parece que esos temores de que no siga la tensión antes de una respuesta de Israel también llevó al S&P 500 a dejarse un 1,20%. El Dow Jones, el que menos bajó, un 0,6%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron con relativa fuerza del 4,5% al 4,61%. Todos los sectores cerraron a la baja, sobre todo el tecnológico, con caídas del 2% de media, aunque Salesforce bajó un 7,3%, Apple un 2,2% o Microsoft un 2%. En verde, Goldman Sachs, que subió prácticamente un 3%, que presentó resultados mejores de lo esperado antes de que abriera el mercado, o Intel, que recuperó un 1,74%. En el S&P 500, al margen de la caída de Salesforce, también Tesla, con ese anuncio de despidos, se dejaba un 5,6%. Un banco, el M&T, subía un 4,7% después o antes de Goldman Sachs, con ese casi el 3. El petróleo en 85,40 dólares el barril, y ojo, la onza de oro en 2.400 dólares.
Veamos ahora cómo va acercándose al cierre también un tocado mercado asiático.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
No mejora mucho, acercándose ya a las últimas horas de negociación las bolsas de Asia. Las mayores caídas se están viendo en Corea del Sur, del 2,3%, en Tokio del 1,8%, con el yen japonés, su moneda, marcando otra vez mínimos contra el dólar. La presión es muy fuerte para la moneda nipona, que ahora mismo, vamos a verlo en tiempo real, estamos viendo al dólar cambiándose por 154,30 yenes. Sin que haya intervención, como sí la ha habido, por cierto, en Indonesia, para proteger a la rupia de su debilidad. La debilidad está relacionada con la fortaleza del dólar en todo Asia en particular, y también afecta al yuan chino. Es en China donde tampoco vemos que los mercados reflejen en absoluto un dato mejor de lo esperado de su economía. De hecho, la bolsa de Hong Kong está bajando un 1,8% tras publicarse que el PIB en el primer trimestre del año creció un 5,3%, es bastante más de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Está por encima del propio objetivo del gobierno del 5% para todo el año. En dato trimestral, trimestre sobre trimestre, es un crecimiento del 1,6%. Pero hay datos débiles en el mes de marzo que hacen pensar si están escondiendo estos datos aparentemente buenos, sólidos del primer trimestre, algo que no termina de curarse en la segunda economía del mundo. Y se nota en cómo se está frenando la producción industrial, reduce su ritmo a una subida del 4,5%. Se nota en lo tibias que están las ventas minoristas, el consumo interno, apenas un 3,1%. Se nota en la inversión en activos fijos, también muy ralentizada, al 4,5%. Y se nota sobre todo en la caída de la inversión inmobiliaria. En términos interanuales, más del 9,5% de caída. Y en los propios precios de las viviendas nuevas, que siguen bajando otro 2,2% en términos interanuales. Este es el foco más importante en el lado de Asia.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
El ministro para la transformación digital, José Luis Escrivá, ha anunciado que la OTAN ha elegido al INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, como la única aceleradora de startups de ciberseguridad de la Alianza Atlántica en el país. Según palabras del ministro, tenemos una institución esencial a nivel mundial, el INCIBE, que tiene unos estándares altísimos. La candidatura del INCIBE ha sido una iniciativa conjunta de la Secretaría de Estado de Defensa y también de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para establecer sinergias entre las políticas de impulso a la industria de ciberseguridad y también de ciberdefensa.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Ayer un vistazo a algunos de los diarios económicos más influyentes del mundo. Curioso que Wall Street Journal mantenga en portada esta información que dice que la reacción del mercado al ataque a Irán nos dice que las acciones no están en una burbuja. Los vaivenes del viernes y del lunes pusieron fin por ahora a las preocupaciones de que se haya estado formulando una burbuja. Puede que corrija esta información a la vista de cómo están moviéndose ahora mismo los mercados. El diario insiste en que Wall Street apuesta a que la OPEP Plus puede defenderse de un petróleo a 100 dólares barril. Los operadores esperan que la capacidad ociosa limite los precios del crudo a pesar del conflicto en Oriente Medio. Todos hablan de China y de los datos que acabamos de comentar. Wall Street Journal dice que el crecimiento chino en el primer trimestre supera las expectativas del mercado. La manufactura se adelanta al consumo mientras Pekín busca el crecimiento de las exportaciones. Financial Times también lo lleva a portada. Dice que supera las expectativas mientras que Pekín busca impulsar la reactivación impulsada por la industria, por el sector manufacturero. También llama la atención sobre la caída de las monedas asiáticas, también de las acciones, después de los sólidos datos minoristas publicados ayer por los Estados Unidos. Y hay una información de impacto que está publicando en exclusiva el New York Times, que cuenta cómo Microsoft va a invertir 1.500 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial de Emiratos Árabes Unidos, que se llama G42. Una empresa que se desprendió hace no mucho tiempo de sus vínculos con China. Tenía presencia en el software y, bueno, parece que tiene todavía alguna buena relación. Pero la inversión de Microsoft de 1.500 millones de dólares en esta empresa emiratí llama poderosamente la atención de los diarios económicos internacionales. Y en el lado asiático, pues también estamos viendo en Nikkei cómo el crecimiento del PIB chino es lo más llamativo y cómo Japón también está preparando una acción antimonopolio contra Google por los anuncios en su sistema de búsquedas. Aquí en España, los diarios económicos españoles que destacan este martes. Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos en su portada que Criteria ultima su pacto con un grupo emiratí para lanzar una OPA en Naturgy. El mercado apunta a ADNOC, petrolera de Abu Dhabi, para poner en marcha una oferta amistosa por el 100%. La transacción lleva un mes en marcha y cuenta con el conocimiento ya expreso por parte del gobierno. Además, Transición prevé instalar 5,7 millones de contadores inteligentes de gas. La CNMC aprueba un informe con el coste de reemplazar los equipos analógicos y Transición debe fijar ahora el calendario para su instalación. Por su parte, la SEPI supera el umbral del 5% en Telefónica. La empresa pública se convierte así en primer accionista. Reitera su objetivo de llegar al 10% en esta operadora. En el economista.es, Urbaser encarga su venta a Deloitte por 6.000 millones. La Big Four trabaja en la auditoría de venta tras las muestras de interés recibidas. Además, la cosecha de beneficio del IBEX va a tirar otro récord, según apunta el economista.es. El consenso espera unas ganancias de 60.000 millones para el conjunto del índice español, un 11% más que lo registrado en el ejercicio anterior, con 24 firmas con crecimiento este año. Mientras el petróleo cede pese al ataque de Irán, los escenarios paran su precio. De momento las bolsas aguantan y firman una tregua. Finalmente, en expansión, la banca española gana 6.000 millones, un 15% más. Los analistas prevén que Santander gane 1.000 millones de euros en este primer trimestre. Esto hace que el ministro Cuerpo prevea suavizar el impuestazo para que fluya el crédito en los próximos meses del 2024.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.